Son las 7 horas 35 minutos, se lo habíamos adelantado. Hoy comienza a funcionar la Comisión Nacional Pro Referéndum, formada por el PIT-CNT, la FUCBAM, la Internacional Feminista y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. El objetivo es alcanzar las firmas del 25% del padrón electoral antes de julio de 2021. Y ahora estamos en comunicación con el secretario general de FUCBAM, Gustavo González. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, agradecido soy yo. Buen día, un gusto saludarles.
González, buenos días. Buen día. Hemos escuchado decir anteriormente que si bien hay que usar tapabocas, a ustedes no les pueden tapar la boca. ¿Qué es lo que mayormente los impulsa a ir contra la ley de urgente consideración? ¿Cuál va a ser el eslogan de esta campaña de recolección de firmas?
Bueno, el eslogan no lo puedo adelantar porque, como ustedes bien decían, hoy se va a convocar a la Comisión Pro Referéndum, es decir, hoy se van a sumar una serie de organizaciones más y a partir de allí se va a estructurar comisiones de infraestructura, organización y propaganda. Lo que sí, ¿qué es lo que nos lleva frente a esto? Bueno, hay varios elementos. Un primer elemento que me parece importante es que una ley de urgente consideración, a nuestro juicio, no tiene nada de urgente. Esto es lo primero. De urgente no tiene nada y coloca en el país un antecedente discutible desde el punto de vista democrático, ya que un gobierno instala en plena pandemia, cuando comienza en el mes de marzo, una ley de urgente consideración de 600 artículos. El instrumento jurídico de ley de urgente consideración es un instrumento que debe utilizarse, y es absolutamente legal, para situaciones puntuales. Por ejemplo, una catástrofe, por ejemplo, cuando en determinado momento había en el país índice de extrema pobreza, se constituye el MIDES, en fin, y otra serie de hechos. Pero en realidad, una ley de 600 artículos, donde las organizaciones sociales fuimos citadas 15 minutos al Parlamento Nacional, ningún ciudadano racional puede analizar y dar su posición en 15 minutos sobre 600 artículos. Entonces, luego, como FUCBAM en particular, nos preocupa muchísimo la situación que van a quedar todos los inquilinos de este país a partir de que se aprobó esta ley.
¿En qué sentido les preocupa la situación de los inquilinos?
Bueno, miren, un primer problema. El país tiene 70.000 unidades habitacionales de déficit. Para resolver el problema de la vivienda, los sectores más modestos de la población tienen distintos programas a los cuales tienen que acceder, entre ellos el cooperativismo, pero el inquilinato en el país tiene una larga historia y es una solución para muchísima gente. Bueno, acá se van a producir lo que nosotros llamamos desalojos express. Claro. Es decir, en 5 días una persona puede quedar absolutamente desalojada. Pero si se liga a un artículo de la seguridad, del capítulo de la seguridad, donde ya en plazas, espacios públicos, etcétera, uno no va a poder morar, obviamente, porque también va a ser reprimido y penalizado. Bueno, la situación del inquilinato es muy preocupante. Por otra parte, se pone un gancho para ilusionar a la gente, que es que no se va a solicitar garantía. Bueno, ¿alguno de ustedes cree que el dueño de una propiedad va a alquilar sin garantía? Sin ningún tipo de garantía. La única garantía que va a tener el dueño, el propietario, y no estoy hablando del que tiene un apartamento y la alquila o una casita, estoy hablando del que tiene varias, la garantía que le da esta ley es que en 5 días desaloja a la gente.
Eso le iba a preguntar, González, si no estaba un poco enrabado, ¿no?, el hecho de que no se exija tanta garantía a la posibilidad de desalojar al inquilino que no cumpla de forma más rápida.
Exactamente, es la garantía para sacarlo rápidamente. Ese es el tema, este es el engaño. Pero además hay otra cosa, hasta la propia Cámara de Inmobiliaria ha dicho que es muy difícil que los propietarios alquilen sin garantía. Lo que pasa es que se han basado en una falacia, que es en parte realidad, que usted sabe que a todo inquilino le cuesta muchas veces encontrar la garantía. Pero entonces ahora, bajo ese discurso, le dan absoluta garantía a los propietarios. Esto es muy importante. Entonces la gente tiene que... Y el otro elemento fundamental es que se discuta. Miren, yo creo que ya es un gran acierto el lanzar la posibilidad de una recolección de firmas para que se abra la discusión. Yo me alegré mucho cuando escuché al senador Gandini que dijo que iba a salir a defender puerta a puerta la LUC. Porque hay algo que debe de tener claro el oyente. En realidad, desde el Poder Ejecutivo se dice que se votó un gobierno para cumplir con un programa de gobierno. Correcto. Y se dice también que ellos avisaron que iba a haber una LUC. Bueno, cualquier ciudadano puede imaginarse una LUC con algunos artículos. Yo me podría haber imaginado, por ejemplo, un aumento al salario mínimo del 100%. Ese sería un artículo de urgente consideración, por ejemplo, o a los jubilados. Ningún jubilado en el país debería poder ganar menos de 50.000 pesos para poder vivir. Ahora, eso no se votó. La LUC aparece en el mes de enero el primer ensayo. Entonces es mentira decir que la gente votó la LUC. No, lo votaron los representantes supuestamente nacionales que hay en el Parlamento, obligados por una ley que, si en 60 días no lo aprobaste, queda votada. Y una ley que tiene desde los chorizos artesanales, por ejemplo, hasta este problema del inquilinato. Es bastante ridículo. 600 artículos. Lo primero que van a tener que salir a decir, a ver, ¿qué era lo urgente?
Se argumentó que cumplía con las cosas dichas durante la campaña, con varias de las promesas de campaña.
No, pero eso no tiene nada que ver. Una campaña política.
Y se dio a conocer a la opinión pública antes de su presentación oficial, antes de la presentación en el Parlamento.
No, no, se dio a conocer después de la elección nacional.
Sí, sí, pero...
Esto es muy importante. Bueno, se dio a conocer. Se dio a conocer cuando ya iba a ir al Parlamento. No, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
González, ¿nos podría explicar las diferencias internas que hay en la Intersocial para la elección de los artículos? Toda esa interna que se generó con el Frente Amplio, que no quiere votar en contra de lo que ya votó en el Parlamento, toda esa confusión que se generó en la interna, los tiempos de que se han demorado, se han extendido desde las primeras reuniones. ¿Cómo ha sido esa interna dentro de la Intersocial para llegar a este punto?
Bueno, ha sido muy interesante. Lo primero, que una Intersocial ampliada de estas características es algo muy importante para el conjunto de la sociedad civil, pero muy complejo también. Porque uno encuentra organizaciones que tienen ya 50 años de funcionamiento con colectivos muy jóvenes. Entonces, esa estructuración es compleja desde el punto de vista social, gremial y político. Pero ahí va marchando muy bien. El debate que se armó es que algunas organizaciones pensaban que había que seguir planteando que hay que ir contra toda la LUC, y otra por 133 artículos. ¿Cómo surgen los 133 artículos? Primero, el lanzamiento lo hace el movimiento sindical sobre esta idea, y hablaba de 112 artículos. Bueno, algunos que pensábamos que había que ir contra la LUC, otros que pensábamos que ir contra más artículos, se llegó a un acuerdo final entre las organizaciones más representativas de la Intersocial en ir hacia el referéndum por justamente lo que usted decía, ya no se podía seguir discutiendo y los tiempos apremian, y otras organizaciones pensaron de que no, que habría que ir por todos los artículos. Entonces, sabiamente y fraternalmente, la Intersocial resolvió algo muy importante: libertad de acción para cada organización. Aquellas organizaciones que están dispuestas a ir en este referéndum, hoy nos encontraremos a las 11 de la mañana en el PIT-CNT. Las demás organizaciones, seguimos funcionando en la Intersocial, y le digo más, el jueves nos reunimos por Zoom con todas las intersociales de Montevideo, los grupos de Montevideo y las intersociales del interior del país. Entonces el debate fue un debate realmente democrático, fraterno, y que bueno, se llegó a una solución, porque hay un elemento en la Intersocial que es que no se puede votar. Hay que llegar por consenso. Entonces eso dificultó mucho la situación, porque en realidad no hubo un consenso final.
¿Y cómo es el tema de la financiación de la campaña? Porque evidentemente hacer una campaña de recolección de firmas para llegar a 700.000 implica una tarea de militancia, de despliegue, de logística. Terrible. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se financia?
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Habrá una comisión de finanzas, haremos campaña, cada organización pondrá lo que pueda. Fíjense que si este pueblo pudo financiar una campaña en plena dictadura como el Triunfo del No, ¿cómo no vamos a poder financiar ahora? Sí, eso se verá, se estudiará, y cada organización pondrá lo que pueda. Obviamente que vamos a estar en inferioridad de condiciones con el Poder Ejecutivo, que va a tener todo el aparato, todo el andamiaje del Estado a favor de eso. Pero bueno...
¿Pero usted prevé una campaña del Poder Ejecutivo al mismo tiempo que se haga la recolección de firmas?
¿Y usted cree que no va a salir el Poder Ejecutivo a defender la LUC?
No, no lo sé, le pregunto a usted que está en las arenas políticas.
No, pero por supuesto, por supuesto. Por supuesto que van a salir a defenderlo. Es una ley fundamental para ellos. Es una ley para defender...
Pero es una ley aprobada.
¿Y?
Sería como... Bueno, a mí, en lo personal, como ciudadana, me sonaría bastante raro que se haga campaña por la aprobación de algo ya aprobado, pero...
Nada, no, la van a salir a defender... la van a salir a defender con uñas y dientes.
Son 133 artículos, entonces, los que consensuaron ir en contra. Cuatro de ellos fueron votados por el Frente Amplio en el Parlamento.
No sé, dicen que sí.
Sí.
Dicen que sí, que lo votó el Frente Amplio.
Se habló de la posible contradicción que podía presentar, que se planteara derogar artículos de la ley que fueron aprobados por el Frente Amplio en el Parlamento. ¿Fueron votados?
Tendrá que contestarlo el Frente Amplio, eso. Yo, como organizaciones sociales, eso no lo vamos a contestar. Es decir, claro, obviamente que el Frente Amplio tendrá su argumentación o no, y satisface o no la argumentación que dé. Obviamente que tendrán una argumentación que el Frente Amplio la contestará en su momento y cuando el periodismo le consulte, ¿no?
González, estamos en medio de una situación muy compleja con la pandemia. Ayer tuvimos una cifra de casos realmente impactante. ¿Cómo se plantea una campaña de recolección en este escenario donde parece que va todo para atrás?
Y ese es un tema que nos tiene muy preocupados, obviamente, como a todo el país. Porque, bueno, esa fue una de las cosas que se dijo también. La pandemia está controlada y la pandemia... Imposible que algún ser racional pudiera pensar que se iba a controlar, porque es una pandemia mundial, lamentablemente, y bueno, eso nos preocupa dentro de esto, ¿no? Obviamente que se tomarán las medidas del caso, todo lo posible, pero obviamente que dificulta no solamente esta campaña, sino todo el andamiaje del país. La pandemia la descompone. Tendremos que estudiar en profundidad esto y ver qué se hace. Pero es como cuestionarse si la gente va a ir a la playa o no, por ejemplo. Yo creo que la gente igual va a ir a la playa. El tema de la pandemia, no sé, aparentemente está planteando el Poder Ejecutivo que el día 18, creo que es, daría algunos anuncios.
Se adelantó para el 17, sí.
Se adelantó para
un día antes, bueno, estos anuncios.
Por eso.
Bueno, entonces dependerá un poco la campaña de lo que se establezca según la perilla sanitaria, como la ha dado a llamar el Poder Ejecutivo actual. Gustavo González, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por su participación esta mañana aquí en 970 Noticias y estaremos al pendiente de lo que defina la Comisión Pro Referéndum para lo que va a ser el accionar en estos próximos días y meses.
Muchísimas gracias. Un gusto saludarles a todos ustedes y a su audiencia.
Muchas gracias
por el noticiero.
Muchas gracias. Que tenga un buen día.
970 Noticias, primera edición.